En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho. Uno dice hay intervención, pero resulta que esa intervención creo que hace 3 años que se había presentado a la justicia. Entonces yo decía, bueno,
vamos a hablar de las clasificaciones y otras hierbas, pero vamos a seguir el hilo de lo que veníamos hablando las semanas anteriores. Buenas tardes, Liliana.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema que desconcierta mucho a algunos compañeros míos, sobre todo el que está acá al lado, siempre a la izquierda, es el tema de los tiempos que utilizó. Nunca tengo un principio, un desarrollo y un final, eso es cierto, pero muchos estamos desacostumbrados a utilizar tiempos que utilizan, digamos, determinados modelos en la facultad. Entonces, a veces tengo ganas de hablar de clasificaciones, otras veces no tengo ganas de hablar de clasificaciones, sino de modos de resistencia, y así sigue la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque las formas en que aparecen los temas también tienen que ver con las emociones de quien lo plantea. Hoy estoy bastante, digamos, movilizada por la cantidad de cosas que ocurrieron en esta semana. Ocurrió lo de Lula, ocurrió lo de ayer a la noche en Mateu, sobre las distintas posiciones del peronismo. Digo esto porque pareciera ser como que no pasó nada, pero sí pasaron cosas, ¿no? En mí. Básicamente me llegaron más o menos unos 25 mensajes sobre distintas posiciones que ha tomado el peronismo en relación a la intervención de Barrio Nuevo, y la verdad que a mí me interesa poco y nada, no me veo representada por ninguna de las 25 posiciones de los mensajes que me llegaron, porque también me llegaron, así como me llegaron los mensajes, me llegaron las boletas, ¿no? Y dentro de las boletas también me llegaron distintos números en relación a los meses anteriores. Entonces me parece que lo de Barrio Nuevo pareciera ser como que a mí me distrae, ¿no? Esto quería comentarlo, ¿no? Porque el tema de las clasificaciones tiene que ver también con esto. Digo las clasificaciones porque a veces yo nombro el eurocentrismo como distintas formas de colonización interna que nosotros tenemos acá en América, sobre todo en Latinoamérica. Pero también me enteré a través de una compañera mía de que, por ejemplo, los ingleses no leen cosas de Francia, tampoco los catalanes leen cosas de Francia, pero quería hablar sobre el tema del provincialismo o lo que se llama provincianismo europeo, en donde se le atribuyen a determinados europeos el saber y entre ellos mismos tampoco se leen, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en Cataluña jamás he leído algo francés en 4 años de facultad, porque no hay. No hay, y si hubiese tampoco se leen, porque en Cataluña se dice que somos la Francia de Europa, ¿no?
Pero aparte tendrías que saber francés, ¿no?
Sí, pero prefiero yo sí.
O sea, Sartre lo leías en catalán.
Sí, yo entiendo el catalán. Yo entiendo.
Pero a Sartre
muy bien.
Lo leías en catalán. No, es una pregunta, no es retórica.
No, lo leí en castellano. Me interesaría más leer quichua o mapuche o un idioma de acá de las lenguas latinoamericanas. Es más, Perón fue el que hizo el primer diccionario quichua acá en Argentina. Decía esto sobre las clasificaciones y ¿por qué? Porque yo quería llegar a un tema que es la metodología, las metodologías con que se utilizan los modos de interpretar la realidad, ¿no? Porque la semana pasada estábamos hablando sobre el tema de las resistencias y una de las cosas que salen de las metodologías eurocéntricas o de Yanquilandia son metodologías que vienen de otras ramas y que no toman en cuenta las emociones humanas, ¿no? Las emociones humanas donde, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive en un barrio donde no hay dinero que en la Recoleta, por ejemplo. Dite cuestión. Y las metodologías que se utilizan en Latinoamérica en general es el tema del curioseo, es decir, curiosear, es la mirada periférica, se le llama mirada periférica, la mirada del vagabundo, le dicen también, ¿no? Que es conectar elementos de la realidad, por ejemplo, visuales, pueden ser de filmaciones, etcétera, etcétera, pero no se utiliza mucho si, por ejemplo, yo entro o subo a un colectivo, hay algo siempre que me impacta. Bueno, eso que a mí me impacta emocionalmente, ¿cómo lo ligo con determinados elementos que tienen que ver con mi historia personal? Es decir, ligo lo social con lo personal, ¿no? Por otro lado, aparece con esta metodología, que no es la única, la percepción corporal, que poco nos enseñan en la escuela y poco nos enseñan en otros lugares. La percepción corporal es el estado de alerta, ¿no? Por ejemplo, yo ayer a la noche estaba en un estado de alerta terrible con los 25 mensajes que me llegaron sobre la postura, las distintas...
Efemérides en La Victoriosa. 11 de abril de 1811. José Artigas lanza la proclama, exhortando a los pobladores a incorporarse al movimiento revolucionario. 1854. La provincia de Buenos Aires sanciona una constitución. 1918. Se crea la Federación Universitaria Argentina, la FUA, integrada por estudiantes de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. 1919. Se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 2002. Se produce un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez. 12 de abril de 1539. Nace en Cusco, Perú, el historiador Garcilaso de la Vega, el Inca. 2002. En Venezuela es detenido el presidente Hugo Chávez y trasladado fuera de Caracas por los militares de la oposición que encabezaron en golpe. Asume internamente el presidente de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona. 13 de abril de 1813. La Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13, fija la acuñación de la nueva moneda de oro y plata. 1835. Juan Manuel de Rosas asume por segunda vez el cargo de gobernador de Buenos Aires. 1847. Nace en Buenos Aires Eduardo Sívori, afamado pintor argentino. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento con Liliana, en el tema de la batalla cultural, habíamos quedado en que vos tenés diferentes percepciones y tienen que ver con tu historia y demás.
Sí.
Un ejemplo que usaste, no sé si quedó en el aire, quedó grabado, es vos subís a un colectivo y ¿qué pasa cuando subís al colectivo?
Bueno, esto que vos decías...
lo das como un ejemplo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, yo lo primero que me fijo es si hay alguien vestido de verde oliva. ¿Por qué? Porque para mí tengo una mala experiencia sobre la gendarmería en los colectivos en los años, en la década de los 70, ¿no? Entonces, cada vez que me fijo en el colectivo, cuando subo, lo primero que me fijo es si hay algún traje de alguna de algún elemento represivo, ¿no? Esto me quedó muy grabado a mí. Es decir, algunas personas se fijarán otras cosas, pero a mí me ocurrió esto. Y dentro del colectivo a mí me ocurrieron varias cosas. Entonces las experiencias que yo tengo personales, vivenciales, son diferentes a otras personas, ¿no? Digamos, estoy en contra, lo que quiero decir, de las generalizaciones. Es decir, creo que cada uno tiene vivencias personales, que no se divide el mundo entre lo concreto y lo abstracto, ni entre el sentimiento y la razón, ni blanco o negro, porque eso viene del positivismo francés binario, todo un pensamiento binario, sino que el tema es rescatar las experiencias que cada uno tiene con las fibras que tenemos del saber, de algún saber que viene, por ejemplo, de otras épocas o que nos contaron nuestras abuelas o nuestros abuelos. Yo, por ejemplo, tenía un abuelo muy muy sabio, ¿no? Analfabeto, pero sabio, muy sabio, de las experiencias que él había tenido en la Primera Guerra, ¿no? Y esto tiene que ver con un segundo momento de la metodología que se utiliza mucho en Latinoamérica, que es, además de curiosear, por ejemplo, es el tema de averiguar, es decir, buscar las pistas vivenciales que tienen las personas de los barrios para poder tratar de formar la historia barrial, por ejemplo, ¿no? La historia barrial donde yo vivo es muy diferente a la de acá. Me acuerdo cuando hicimos campaña, por ejemplo, electoral, a mí me asombraba la cantidad de gente que hablaba, con qué términos hablaba de Carrió, ¿no? Me llamaba la atención eso porque eso no ocurría en mi barrio. Es decir, las formas de calificación que le hacían a una persona que se presentaba en elecciones eran diferentes porque tenían que ver con una estructura de sentimiento o pensamiento que hay en este barrio que no hay donde yo vivo, ¿no? Por ejemplo. Y seguir la pista o una mirada focalizada en relación a estas mujeres que en general estaban entre 50 y 70 años, más o menos, que también me llamaba la atención que eran mujeres y de un sector, digamos, de etario, ¿no? Que opinaban de Carrió de una forma como si fuesen al boletín oficial de Clarín, ¿no? O de TN, ¿no? Me llamaba profundamente la atención la forma en que se expresaban, la forma en que se expresaban exactamente igual que en lo mediático, ¿no? Que en los mecanismos que hay, en los distintos mecanismos que hay como para poder descifrar esta o interpretar esta realidad, ¿no? Y por el otro lado, descubrir qué conexiones hay con las vivencias que uno tiene, con las vivencias que tiene el de al lado y con las vivencias que tienen otros grupos sociales, ¿no? Y por el otro lado, comunicar, cómo nos comunicamos, porque el problema de la comunicación no es solamente comunicarse es difícil, me parece a mí, ¿no? Nos parece a varios, pero comunicar, por ejemplo, qué es lo que yo siento cuando leo 25 mensajes ayer a la noche sobre lo ocurrido en Mateo, a mí me produce realmente mucha bronca porque esto de la dispersión, de que nos dispersen sobre cuál es el objetivo de la formación de lugares de resistencia, me parece que nos están desviando bastante, me da mucha bronca que se vuelvan a repetir pedazo de historia de los años 70, ¿no? Como por ejemplo la distracción de qué es lo que pasa en Mateo al 100, la gendarmería, una supuesta represión que no hubo, un supuesto dirigente de representación sindical no tiene nada, bueno, distintas situaciones como elementos en donde tendremos que interconectar entre nosotros en relación, digamos, a cómo comunicamos estos mensajes. Me parece que las formas de interpretar la realidad son diversas, a esto me refiero, son diversas.
Sí, para cerrar, y de acuerdo a lo que vos decís, hay dos puntas en la comunicación, el que emite el mensaje y el que lo decodifica.
Sí, eso dice Europa, sí. Y también dice Estados Unidos, las formas en que se comunican, digamos, en Latinoamérica no es esa.
La señora César, la señora César de 60, 70 años que levantaban a Carrió,
sí,
son las que creen ese tipo de mensaje. Sí. O sea, ese mensaje existe y es en Latinoamérica, sí, en Argentina y en Almagro, no, sí, es en la estratosfera.
A mí me pasó otra cosa en relación a este sector, pero esto lo vemos la próxima.
Dale, ¿sí? Lo vemos, dale, la semana que viene.
Solamente levantar el tema de la memoria emotiva.
La libertad. se detiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
La libertad.